la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom. Ja som aquí, com cada dilluns, a Scènic Magazine, a través del 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a la nostra web, al pratradio.com, i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar a escoltar el nostre podcast quan vulgueu a Spotify i a iBooks i a Apple Podcasts. Un agraïment especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar la benvinguda, com sempre, al nostre col·laborador, Santi Vilchez.
Hola, Mercè, bona tarda.
Oi, bona tarda. I també al nostre tècnic, Pol Hinojosa. Què tal? Com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Doncs feliç d'estar aquí una setmana més. Doncs, com sempre, iniciem el programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. La primera proposta que us volem recomanar és el ressò dels clàssics en el nostre present, amb Marilena de Chiara. És una proposta per al dia 28 de maig de 19 a 20 hores a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural. També tenim la tarda en família. Casa meva és un univers, proposta per al dia 29 de maig a les 17:30 i fins a les 18:30 hores al Centre Cívic Palmira Domènech. Freak Fest 2025 arriba aquí al Prat el dia 30 de maig de 17 a 20 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. I us volem dir, donar la benvinguda amb aquesta tercera edició a la Freak Fest, el festival jove dedicat al manga, al K-pop, l'anime, amb superherois i superheroïnes i altres excentricitats del món de la ficció.
Y con esta melodía entro yo.
Entras tú, es la sintonía de Santi con la cultura. Venga, cuéntanos.
Pues vamos a hablar de la agenda cultural de Barcelona estos días. Y para empezar hablaremos de teatro. El Teatro Goya se estrena La Trena, que está basada en la exitosa novela de Laetitia Colombani y nos presenta las historias entrelazadas en forma de trenza de tres mujeres de distintos rincones del mundo que luchan por su libertad. La protagoniza una maravillosa Marta Marco, acompañada por Carla Díaz y Candela Serrat. Es una emoción garantizada, Marcé, con una puesta en escena sencilla, pero poética. Y estará en el Teatro Goya hasta el 9 de junio.
Vale, perfecto.
Ahora vamos a un festival, y es que empiezan las Nits Barcelona, los jardines del Palau de Pedralbes. No ya, pero las entradas sí que están a la venta. Este verano la música vuelve a florecer en este rincón. Y del 2 al 23 de julio, los jardines del Palau de Pedralbes acogerán el Festival de las Noches de Barcelona, una cita imprescindible que fusiona conciertos, gastronomía y artes escénicas al aire libre.
Sí, en un entorno precioso, ¿eh?
Hay que decir que tenemos a Sara Varas, a Rosario Morchiva, Ara Malikian, Beth Gibbons, Sopa de Cabra o Ildivo.
Oh,
o sea que quien quiera entradas ya están a la venta para el Festival de las Nits de Barcelona. Es un sitio inolvidable, un entorno mágico, sí. Y está acompañado de una zona village donde la gastronomía local y el teatro de pequeño formato se dan la mano.
Bueno, muy buena recomendación.
También tenemos una exposición hoy.
Cuéntanos.
Es que yo, vamos...
Que mejor que tú, que para hablar de exposiciones.
Hay una exposición increíble en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, que se llama Submergencia. Es un arte más que exposición, un viaje sensorial hacia el corazón del planeta, a través de instalaciones interactivas, proyecciones envolventes y tecnología de vanguardia que nos sumerge literalmente en los efectos del cambio climático.
qué interesante.
Es muy curioso. Me ha llamado la atención por el tema del viaje sensorial, con proyecciones e instalaciones que tienen luces, sonidos, elementos que te hacen sentir el deshielo de los polos. Por ejemplo, Marce, el rugir de los océanos, el pulso acelerado de un planeta que pide auxilio, ¿no? Entonces, cada sala es una experiencia única donde el arte se fusiona con la ciencia. ¿Para despertar qué? Pues las conciencias de todo el mundo y que haya acción. Está pensada para todos los públicos, desde jóvenes curiosos hasta adultos, y se puede visitar, como hemos dicho, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hasta septiembre.
Vale, genial.
Muy buena recomendación. Y por último, Mercé, tengo que hablarte de una gala de verano, la 34ª edición de la Gala de Verano Aura, que se celebra el 3 de junio en el Teatro Coliseum, y hasta la cuenta atrás activada, y es... nos encontraremos para celebrar pues el tema de cada año que cubre.
Sí, la recaudación que realiza esta asociación Aura, que la verdad es que hacen una grandísima labor. Y bueno, cada año estamos allí presentes dando soporte a esta gala, con lo cual, pues nada, queríamos hacer esta mención. Las personas que estén interesadas a través de su página web pueden buscar esta información para asistir a esta gala. Y nada, pues creo que momentos así, galas solidarias, siempre son bienvenidas aquí en el programa.
Exacto, 35 años de solidaridad.
Imagínate, pues ahí estaremos también. Muy bien, Santi.
Pues aquí tenemos todas las...
Propuestas.
Venga, pues para genial. Estos días aquí en Barcelona.
Venga, cuéntanos. Perfecto. Gracias. Bé, i ara continuem amb el programa i ho fem amb un convidat de luxe. Tenim moltíssimes gràcies i li volem donar la benvinguda a Borja Escalona, cantant, bueno, presentador, mestre de cerimònia, showman. Hola,
todo,
Borja.
Todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo te gusta que
pues
te llamen?
Pues un placer tenerte aquí, la verdad, ¿eh? Iluminas el estudio.
El estudio.
Vaya,
claro.
Muchísimas gracias.
Bueno, nada, oye, un placer. Ha sido un poquito complicado porque toda la agenda que tú tenías, pero bueno, hoy te tenemos aquí.
Sí.
Para hablar de un espectáculo, bueno, primero del espectáculo que vamos a hablar, a mí me gustaría que nos explicaras un poco, porque tú empezaste siendo un reconocido, podemos decir, youtuber. ¿Te gusta que
no
eres? Porque tuviste un problema con un conocido youtuber que tienes que explicarlo para que la gente sepa que Borja Escalona tenemos aquí, ¿no?
Exacto, por exacto.
Porque no, es que fue muy bueno.
Sí, lo sé.
Bueno, bueno para vosotros, para mí.
Para ti no,
bueno. No muy fue bueno. Nada divertido el asunto, pero bueno, de hecho todavía arrastro... Bueno,
¿todavía va coleando el tema?
La gente me pone a parir por redes sociales.
Una serie de polémicas, sí.
Porque, bueno, pues porque ese señor pues tiene comportamientos poco lícitos y también hay que sumar que bueno, hay la gente que utiliza las redes sociales, hay veces que bueno, tampoco coteja a quién están escribiendo y a quién no.
Claro.
Entonces, bueno, me dicen cosas como venga por Vigo te reviento, y digo, pero pues, yo primero no voy a Vigo y segundo pues tienes que ir contestando, hay que templar los nervios diciéndoles...
Bueno, tenemos que decir que el problema viene porque los demás igual.
Exacto. Pero bueno, ¿no? También hay más Sergios Ramos, también hay más Rafas Nadales y por esa regla de tres la gente no...
Has tenido un poco la desgracia de coincidir bueno, con un youtuber polémico al final, ¿no?
No tiene palabra, vamos.
Pero yo creo que en realidad el problema está en que es el también la sociedad y el público da cabida antes a personas que tienen ese tipo de comportamientos. Nos gusta dar popularidad antes a la gente que no hace nada, simplemente crea basura y conflicto, claro, que realmente... Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El muchacho que hace eso o la gente que realmente le jalea?
Claro. Que al final es complicado. Bueno, nosotros queremos hablar de Borja Escalona, cantante, showman.
El bueno. De hecho, se le llama el Borja.
Se le llama el bueno, precisamente por eso. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo han sido tus inicios?
Pues bueno, mis inicios en el mundo del espectáculo, pues empecé muy jovencito, con 16, 18 años. Y bueno, habitualmente, pues como solemos hacer la gran mayoría de nosotros, pues haciendo bolos y aceptando pues todo lo que va saliendo, porque al fin y al cabo pues hay que comer. Y ya hace 10 años llegué a las puertas de Acuarela Music Restaurant. Y ahí sigo, la verdad, le he cogido el gustillo al Music Hall.
Bueno, es que estás en un sitio increíble, sí, yo creo, sí, que además te trata muy bien. Desde aquí mandamos un saludo a Gabriela,
sí,
Maffei.
Un besito muy fuerte.
Que la verdad es que siempre nos hace sentir como en casa, ¿no? Es,
sí,
una,
y además, bueno, he aprendido... Real, no diría todo, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, las tablas sí que las he cogido...
Oye, yo tengo
lado.
Que decir que he visto una evolución brutal contigo, porque hace ya unos cuantos añitos,
sí,
que nos conocemos,
poco, sí.
Y la verdad que ha sido una evolución brutal, tanto a nivel físico tuyo, obviamente, y toda esa evolución profesional de desenvolverte en el escenario, sí, que siempre lo has hecho, porque siempre que has salido, es verdad que te comes el escenario,
yo lo conocí,
¿no?
Yo lo conocí como bailarín.
Como bailarín, es verdad.
O sea, la primera,
sí,
vez que lo vi fue bailarín, y ahora... Sí, bueno. Vamos, el espectáculo, bueno, es brutal y canta como Los Ángeles.
Sí, queremos hablar de este espectáculo que tuvimos el placer de ver, que se llama El Lado Racional, ¿no?
Exacto.
Que estábamos diciendo un poco que queríamos conocerlo, ¿no, Santi? Y al final, en este espectáculo, es como muy mucho cosas que te han pasado en la vida, ¿no? Experiencias personales.
Sí, que eso es duro, ¿eh?
Qué complicado.
Entonces, es duro para el artista que está en el escenario, porque, claro, estás explicando cosas que te afectan a ti, como, no sé, el hecho de enfrentarse así a todos estos miedos, porque me enteré de un montón de cosas, sí, que no sabía sobre ti.
Es que yo me prodigo poco por las redes sociales. Soy un influmierder en toda regla, no valgo para eso. Entonces, y muchas veces... porque yo, pues, evidentemente las uso y miro y veo cosas, y hay veces que cuando sale la típica persona de ¿qué desayuno por las mañanas? A mí que me importa.
Yeah.
Entonces, muchas veces hablando sobre contenido, con el tema de mis redes sociales, ¿no? Cuando me han intentado dar directrices que dicen, pero es que tienes que colgar, cuando estés en el gimnasio entrenando, grábate. Lo siento, es mi espacio. Aparte, luego pienso, ¿pero a quién le va a importar? O sea, me parece contenido vacío.
Pero sí es importante una cosa que he visto en la juventud y que, gracias o a pesar de, te hizo crecer muchísimo. Y es que sufriste un accidente, sí, que te dejó una silla de ruedas.
Sí, bueno, sí, sufrí un accidente. Básicamente mi médula dijo, bueno, vamos a parar un poco. Tuve un problema medular, una mielitis. Habitualmente una mielitis es causada por algún tipo de virus o bacteria, pero en mi caso pues no supieron encontrar el motivo por el cual bueno, mi médula reaccionó así. Y bueno, y me quedé sin sensibilidad de ombligo para abajo. Y cuando digo de ombligo para abajo, es de ombligo para abajo.
Nada.
No, ni pipí, ni caca. Pues mira, esto me pasó con 23 años.
O sea,
años,
que estabas empezando a tu carrera, estabas empezando,
sí,
a cantar.
Sí, bueno, estaba en plena carrera de comedia musical.
Lo digo.
Sí.
Y pam, tu vida se para.
Sí. Bueno, se para mi vida artística, pero se pone mi vida en marcha más que nunca, porque en ese tipo de casos es cuando... tienes que poner en marcha más que nunca el plan B, ¿no? Que es un poco de lo que trata el lado racional, sobre todo el inicio del lado racional, ¿no? Que el primer bloque habla de cómo ponemos en marcha, ¿no?, ese mecanismo de volver a reconstruir esa vida que no se sostiene a causa de ese derechazo en concreto de la vida. Entonces, bueno, duro, sí.
Y más en esa época, en esa edad.
Pero,
es que con 23 años que te pase eso.
Pero yo siempre, yo por ejemplo tengo un rol muy cuidador, ¿no? A causa pues de la vida que he tenido y de mi infancia. Entonces, yo hay una cosa, por ejemplo, que siempre cuando me dicen qué duro, yo digo sí, pero hubiese sido mucho más duro, por ejemplo, para mí, que le hubiese sucedido a uno de mis hermanos o a mi madre. Yo soy consciente de cómo soy y sé que de alguna forma u otra encontraré la solución o alguna salida o alguna forma de salir más o menos airoso. Pero cuando le pasa al otro, tu gerencia sobre la situación es nula, casi. Puedes apoyar y puedes acompañar en el proceso, pero no puedes hacer nada. Entonces, puestos a elegir, yo volvería a pasar ese trance. También te lo digo ahora, que camino divinamente.
Claro, porque a todo esto hay que decir que sí que lo superaste con esfuerzo, volviste a caminar, empezaste con muletas y al final vuelves a bailar, cantas y has recuperado tu carrera artística, pero aquello debió hacerte crecer, porque claro, hay gente que se hunde y tú resurgiste como el Fénix.
Bueno,
también te hundiste.
Claro, o sea,
pero tiraste adelante.
Pero si te digo la verdad, ¿sabes? Estaba más desconcertado que triste. O sea, yo no recuerdo haber llorado, lloré alguna vez, pero es que era más como de esto de cuando te pasa algo y dices, es que, o sea...
¿Y por qué a mí, no? ¿No te lo preguntas?
No, porque a mí, porque...
Porque al final dices...
Yo aparte trabajo en sanidad, he de decir que la gran mayoría de artistas... hay veces que te va muy bien, otras veces que no tanto, y yo pues algo que quería mi madre, que siempre también hablo de esto en el lado racional, ¿no? Mi madre siempre me decía, cuando yo le decía, ¿no?, que yo quiero estudiar comedia musical, pues, ella ya sabía de mi ramalazo artístico, pero siempre me decía una frase que además es algo que cuando lo hablo con muchos compañeros me dice, sí, lo que quieras, pero primero un oficio de verdad.
Algo de provecho,
como,
¿no?
Claro, como si...
hombre, ser artista no es un oficio de verdad, hombre.
Es cachondeo, claro. No tiene ni horas de ensayo, no tiene ni horas de estudiar texto, nada, nada. Yo en mi caso ahora, que me he aventurado a escribir guión, a escribir música, ya escribía, ¿no? Pero bueno, todo... ensamblarlo dentro de un monólogo musical, pues encima además hecho en un tiempo récord, la gente no sabe realmente, ve el ratito de
pero diversión. Se ve, tengo que decir que se ve mucho, y igual que nosotros lo hemos podido ver, que podemos tener un criterio a lo mejor un poquito más profesional, la gente del entorno decía, es que aquí hay un trabajo, o sea, es un trabajo lo que haces. La voz, porque lo bonito, y yo creo que lo diferente de todos los espectáculos que podemos ver, y puedo decir en Cataluña, el tuyo es único. Primero por su voz.
Es un monólogo musical.
Es un monólogo musical.
Producido entonces, además por él.
Es verdad que hay gente
que dura hace 2 horas.
Claro, pero hay gente que hace, o sea, conocemos gente como Víctor Parrado, que actúa, que te da, y hace.
Pero no canta.
Pero no
es
canta.
Que,
entonces,
es que él canta.
Claro, y puedo decir, yo Víctor porque somos amigos de él, ¿no? Pero que tiene todo ese potencial brutal delante de un escenario, pero no lo fusiona con la canción. Pero es que, de verdad, que Borja tiene una voz, o sea, que enamora.
Además,
o sea,
que toca todos los temas y todos los palos, es decir, tan pronto es alto como bajo.
Y canciones como, muy bien elegidas en el momento preciso, esa estructura. ¿Cómo ha sido el proceso de creación del espectáculo?
Pues mira, el proceso de creación fue sencillo. O sea, al principio yo quería, básicamente empieza con un speech en el cual pues va dando información de cómo el ser humano desde que nacemos vamos forjando nuestra personalidad. Llega un momento en el que llegamos a nuestra primera edad adulta y evidentemente de niños también tenemos disgustos y castigos y desgraciadamente también pues según qué tipo de traumas, porque hay infancias que son muy complicadas, que es lo que nos empieza a forjar la personalidad. ¿Y qué sucede? Que una vez llegamos a nuestra primera edad adulta, lo que nos encontramos es ese primer derechazo que nos hace desestabilizarnos. Y a raíz de ahí es cuando empezamos, depende de la guía que nos hayan dado de niños, ¿no?, a nivel autoestima, a nivel aprendizaje, seguridad en uno mismo, pues es cuando se nos empieza a desmoronar el mundo y tenemos que empezar a construirlo. Cuando viene el siguiente y así sucesivamente. Y bueno, básicamente lo que quería llegar es a un desenlace en el cual... evidentemente hay muchísimos factores externos que nos van forjando, que no están dentro de nuestra gerencia, pero llegar a sopesar qué cantidad de factores limitantes externos, ¿no?, que los hay muchos,
que afectan, claro,
y cuánta gerencia en nuestras manos, porque muchas veces lloramos por problemas que hemos sido nosotros los que los hemos generado.
También pasa.
Porque sí, pasar pasa.
Pasa mucho.
Sí, no, eso es verdad. Y a veces ni te das cuenta que la estás metiendo la pata hasta arriba.
Y luego te das cuenta cuando hay una repercusión y dices, ¿y por qué he hecho esto yo? Porque ahora me está pasando esto porque es, bueno, por situaciones, ¿no? Y al final esto pasa y esto lo dices en el monólogo.
La liaste, pollito.
La has liado, pollito. Pero de ahí viene...
Eso me lo dicen.
Ahí viene la frase, la estás liando, pollito, no sigas por ahí, que vamos... No, pero es verdad. Oye,
Para terminar esto, Mercedes, sí, entonces, como desenlace, una vez explico todo este bloque, paso a una parte, ¿no?, que es un derechazo que vamos a recibir todos, queramos o no queramos, que va a ser el amor, ¿no?, que es algo que, siendo mucho más banal, aunque duele lo mismo, ¿no?, siendo mucho más banal que la pérdida de un ser querido, siendo más banal que una enfermedad crónica y cosas realmente que te forjan, ¿no?, o traumas, situaciones realmente críticas, el amor es algo que nos va a llegar a todos y que al fin y al cabo nos acaba dejando ese tipo de... Y
yo hay mucha gente que está muy tocada por ese tema.
Ese duelo.
Yo soy intensito, ya se ve la obra, y básicamente lo que hago es hacer un recorrido. Yo no soy, he sido muy enamoradizo, la verdad, pero hago un recorrido de mis derechazos amorosos y de cómo me recupero de ellos. Y lo bueno es que al fin yo tengo la suerte de poder dialogar luego con el público y es un placer que te vengan y te digan, ¡buah, es que me ha pasado lo mismo!
¿Qué pasa?
es que claro, lo que te ha pasado a ti no le pasa... Bueno, le pasa a todo el mundo y ya no todo el mundo.
A nivel amor, sí. A nivel amor, sí. Las hostias para todos son las mismas.
Y el duelo lo tienes que pasar igual.
Si quieras o no
quieras. O no quieras, que es lo que más cuesta. Pero cuando pasas el duelo es como que te haces como un crecimiento personal, ¿no?
No te queda nada, lo que no te matan gorda, ¿no? Dicen...
Bueno, el vuelo son 6 meses. A partir de los 6 meses vuelves a vivir. Una cosa que es impepinable, ¿sí?, esta palabra hacía tiempo que no la decía, impepinable, es que canta como los ángeles.
Mirado.
Tiene una voz increíble, Borja Escalona, y fue propuesto como candidato al Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. A ver, cuéntame bueno, esto.
Ahora que ha venido todo esto del Festival de Eurovisión,
Eurovisión con todo este problema, ¿cómo surgió esa propuesta?
Yo no fui propuesto. Yo soy el niño de los timbres. O sea,
tú llamaste y dije, yo quiero ir.
Claro, bueno, es que incluso me lo...
¿Estuviste en el allí?
Fui al Eurofest el primer año. Que bueno, la actuación allí fue un poco catástrofe porque no me oía absolutamente nada por el por el pinganillo, pero sí que es cierto que me trataron divinamente. Y bueno, yo siempre me lo preguntan, ¿no? ¿Y te vas a volver a presentar? Yo me presento siempre. Piensa que yo tengo muchas canciones producidas. Ahora además estoy empezando un proyecto nuevo con una autora maravillosa que se llama Maeva. En el cual, pues, yo estoy en un momento... He escrito ya tanto que, y además después de estrenar hace 2 meses la obra de teatro, me he quedado un poco drenado y estaba un poco como, ¡buah! Acabo de parir y sentía ese vacío, ¿no? Y de golpe apareció esta muchacha diciéndome...
Tengo ideas.
Tengo canciones. ¿Quieres escuchar alguna? Y escuché la primera y le dije, vale, la quiero todas. Y estamos ahora grabando. Entonces yo lo que hago es todas las puertas que hay como opción para tocar, yo las toco, porque el tiempo sigue pasando, porque no hay que perder
el tiempo,
¿no? Entonces nunca sabes de dónde va a poder salir la oportunidad. Entonces pues yo me presento todos los años. Si no me cogen por bueno, pues me cogerán por pesado, ¿no?
¿Te imaginas? Supongo. Este año el pesado.
Vamos a coger a Borja el bueno. Nunca mejor dicho, ¿no? Borja el bueno.
Claro. Eso también es otro hándicap. De hecho, me tuve que quitar el Borja. O sea, llevarme solo Escalona.
Solo Escalona.
Claro, para...
Ya, para no... Esto, claro. Qué problema, con lo bonito que es el nombre de Borja.
Sí. No, sí. Verdad, ¿eh? Bueno. O cuando me escriben dicen, qué pena llamarte así. Digo, yo, ¿cómo que qué pena?
No, el nombre es precioso.
Un nombre maravilloso.
Esto que dices tú de presentarte insistentemente, por decirlo de alguna forma, a uno de los castings o pues para hacer un festival en este caso, pasa con muchos programas, como un Got Talent, por ejemplo, que al final que ves a una persona, yo también he llevado artistas al Got Talent, ¿no? Y al final, bueno, un año, otro año, otra vez aquí, venga, pasa. Al final, ese día llevan un número totalmente distinto, porque claro, toda la gente al final se reinventa y al final llega la oportunidad. Entonces yo pienso que eso es bueno.
Bueno, yo al fin y al cabo, las producciones que llevo son todas completamente diferentes. La primera que presenté era una producción que no era mía, ni la letra, ni yo iba simplemente como intérprete, como he estado mucho tiempo trabajando. Y el año anterior y este, lo que presenté sí que era de mi autoría. Ha llegado un punto que a medida que vas cumpliendo años, que todavía soy súper joven, de hecho,
totalmente. O sea,
esto porque es radio, pero si me vierais en persona, flipáis.
Bueno, lo van a ver porque vamos a colgar unas fotos, vale, y van a ver los
aquí,
invitados que tenemos
el,
hoy de lujo.
Aquí está,
¿eh?
El biberón, el chupete.
Sí,
todavía,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, tengo...
No, es que van a flipar los nuestros
puro,
oyentes.
Puro colágeno.
Eso es verdad, y puro sol.
Pues a medida que vas haciéndote más mayor... ya no te sientes a gusto haciendo según qué tipo de personaje, sobre todo aunque el físico acompañe a la temática, ¿no? Pues yo ya no me siento tan a gusto haciendo...
Sigue siendo muy guapo. Hay que
sí, no, lo cortés no quita lo valiente, pero tú a
sí,
mí...
Sí, pero se puede romper una cadera.
Oye, la de titanio.
De verdad.
No, pero es verdad. Ya no,
tan positivo, o sea,
ya no me apetece
me
tanto ser, pues, bueno, me he pegado muchos años intentando ser ese Latin lover que no tiene absolutamente nada con mi que ver nada con mi personalidad. Y llegó un punto en el cual, pues, tomé la decisión de que realmente, ya en el punto en el que estamos, vamos a hacer cosas que nos gusten. Si nos va a rentar lo mismo, al menos que me gusten.
Al menos que te guste.
Sí, porque
que eso es
en el su espectáculo, que. Tienes una pantalla en donde se
sí,
pasan
saliendo.
Todas bueno, las vivencias de tuyas, de joven, de todo lo que has cantado, de números, inclusive había uno que parecía Ricky Martin, era igual.
Sí.
Eres que eres igual.
Bueno, pero es que es como pasa ahora. Tú, yo ahora porque, bueno... estoy ya, pues ya soy el padre de los muchachos estos que salen, pero pasa lo mismo, o sea, tú ves las niñas, ¿no? Y salió Rosalía y luego todas las niñas, salvando sí. sus diferencias, todas son muy Rosalía,
sí,
¿no?
Sí,
incluso las formas de cantar, ¿no? En mi época, pues todos los chicos teníamos una forma de cantar, pues más Luis Miqueleras, ¿no? Uh-huh. Y Bisbaleras y Bustamaleras, y ahora pues todas las niñas cantan pues son muy Rosalía, muy Aitana, todo unas voces de cabezas muy aflautadas, ¿no? Y con los chicos, pues lo mismo. Entonces también pues,
sí, porque ha evolucionado mucho la música en todo este tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que como siempre, cada año van saliendo cosas nuevas.
Oye, ¿y cómo ha reaccionado el público a estas primeras funciones? Cuenta.
Pues muy, la verdad es que sorprendentemente bien. Porque yo además el primer día salí al escenario encantado de los nervios.
Encantado de los nervios, me gusta,
hostia,
la frase.
Sí, porque era una presión muy grande.
Pero la presión te la ponías tú, como productor.
Bueno, la presión está igual que la ponga, está ahí, pues está ahí. No vamos a preguntar ahora.
Tienes que convivir con ella.
Claro, no, y también es la responsabilidad de bueno, pues de... saber que estás delante de una sala, encima además en el estreno vinieron a grabar para luego poder hacer difusión de esa obra, claro. Porque mi objetivo es moverla por España.
Eso que te iba a preguntar.
Yo me quiero hacer una gira por Soria, Mercedes, maravillosa.
¿Solo por Soria?
Por donde sea.
¿Solo por Soria? No,
pero ¿ves a Vigo? No, que te está esperando.
No sé. No, lo digo por martes y
al
13.
Menos iluminado va a estar.
Por Soria digo porque martes y 13 le decía en un gag, me dice, tú te haces una gira por Soria y te forras. Pues
sí, pues si empiezas por Soria lo voy
yo
a poner.
Yo empiezo por donde me llamen. En realidad me encantaría conocer pues toda España si tuviese la oportunidad. Y bueno, es toda esa presión, siendo estreno, vienen a grabar un material de buena calidad y uno quiere estar a la altura siempre. Bueno.
Quedó yo te tengo bien. Que decir que al menos el que vimos nosotros, el Borja que vimos ahí en escenario, estuvo a la altura de todo.
Muchísimas gracias.
Tengo que decirlo.
Muchísimas
claro
gracias. Sí. Me pillasteis más comedido, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. El primer día salí que era un Miura. O sea, no pude abrocharme y desabrocharme más la americana más veces.
Ay, pobre.
Y encima, pues los típicos problemas. La diadema, el micrófono de diadema se salía constantemente. Uno de los in-ears. Pero bueno, son contratiempos.
Que un profesional siempre sabe cómo solventar encima del escenario.
Sí.
Y lo hiciste así.
El próximo día me lo pegaré.
lo pega un poquito de celo.
No,
hay un... Oye, tengo que decir que es lo peor que te puede pasar, que es que se vaya desmontando el
totalmente
micro, ¿eh? Porque yo lo digo
mí,
que en televisión...
A mí me pasó el otro día en la tele y no oía nada.
A mí me pasó el primer día que hacíamos programa de televisión, ¿te acuerdas? Sí. Era horrible. O sea, yo lo pasé fatal y entiendo perfectamente lo que te pasaba porque
es horroroso,
así, es horrible.
Sí, sí. Sí, pierdes comba, porque encima te distrae.
Te distrae.
Te distrae completamente.
Totalmente.
Pero bueno.
Bueno, pero hay que decir que hay una puesta de escena impecable. Brutal. Ya te digo que tiene detrás, van saliendo imágenes de él jovencito. Qué guapo era de jovencito. Ahora ya
ahora
no tanto,
ya
¿eh?
Me ha pasado, me sí, ha pasado un camión por la cara. Y
es un hombre interesante.
Y nada, hay que decir que es increíble el espectáculo. Vale la pena verlo. Sí. Son 2 horas. Sí. Es brutal. Y lo que llega
menos
a sudar el pobre allá arriba,
en
porque tiene
dura
que hacer
menos
tantas cosas.
Mira, ¿ves? ¿Has dicho?
En realidad dura menos, lo que pasa es que se me empiezan a ocurrir cosas que súper originales y completamente innecesarias, pero yo las digo.
Pero eso hace que el espectáculo sea distinto cada vez.
Claro, totalmente.
Pues eso,
porque
además,
entre eso, que tengo TDAH, que me pierdo, que me invento, pues claro.
No, y además la cantidad de ejercicio que hace allá arriba, porque canta, baila, se mueve de un lado para otro, hasta hace hasta flexiones.
Total.
No me extraña que luego al pobre acabe sudando como...
Oye, sí, ¿y hasta cuándo estás? ¿Cuándo podemos ver?
Pues en principio no tengo fin. Yo no tengo fin.
Vale.
Eso me decía mi madre de pequeño, comiendo.
Pero eso es bueno.
Es que no tienes fin.
Pues
eso es bueno.
Fui un niño gordito. Pues en principio no tenemos una fecha estimada para dejar de ponerlo. Se irá haciendo una vez al mes. Piensa que Acuarela es un teatro en el cual, aparte del lado racional, pues tenemos encima del escenario el plan B que llevamos.
Sí, además forma parte de ADETCA, de la Asociación de Teatros de Cataluña, con lo cual ahí hay una programación más o menos estable, ¿no?
Bueno, anteriormente,
ahora es un poco, ha cambiado un poco.
Ahora no, ahora vamos por libre. Nosotros,
vale,
además, esto es algo que quiero reivindicar. Nosotros somos un teatro que no funcionamos ni a través de subvenciones, ni a través de absolutamente nada. Somos un Juan Palomo en toda regla.
Yo me lo hice, yo me lo
pues eso es
exacto
importante.
Entonces, nuestro trabajo es completamente artesanal.
Pero
completamente
hay
artesanal.
Muy poquitos, por no decir el
no
único.
Hay, no, no hay, no hay, te lo digo ya. No hay. No somos hay. Somos el gallifante del mundo del
pues
music hall.
La sala es espectacular.
Es espectacular.
Está súper bien.
Y otra,
muy versátil además.
Totalmente. Otra cosa que nos... bueno, referente al lado racional, pues se va alternando con el estar una vez al mes y luego tenemos casi todos los sábados o viernes el plan B. El lado racional será una vez al mes. Y ahora también Kira Shimai, que es la...
Akira, sí,
exacto.
La conozco.
Es la
amiga.
La maestra de ceremonias del plan B. También empieza su propio espectáculo en julio. No sé la fecha exacta, y vamos a crear nosotros una propia oferta. Y con esto, ¿a dónde me lleva? Pues muy sencillo. Habitualmente, señores oyentes, el público se queja de que no hay demanda, de que no hay, en Barcelona no hay cosas que hacer. Sí que hay cosas que hacer, lo que pasa es que hay que buscarlas. Y además, otra cosa que hay que fomentar más en Barcelona es el ir a espectáculos en vivo. Sí. En Madrid te hacen un microteatro en cualquier bar, en cualquier sala, y se llena, porque la gente tiene interés cultural.
Sí, totalmente de acuerdo.
Tiene interés cultural. Entonces, lo que no podemos estar es renegando de que no hay, o quejándonos de que no hay, cuando lo poquito que tenemos no lo cuidamos.
Eso es la cosa.
¿Que sí que es una bronca? Pues sí, es una bronca, os he hecho bronca, ¿qué pasa?
Bueno,
no
eso, aquí lo hemos hablado muchas veces,
sí,
es un punto
aquí...
de referencia que hemos dicho, es una lástima que siendo sí. Barcelona siempre ha sido un referente cultural, que teníamos una oferta grandísima.
Totalmente.
Ahora queda mucho más reducida. Es verdad que hay que buscar y hay que buscar cosas, obviamente, para todos los públicos y para gente más mayor, para gente más joven, pero hay que buscar. Tenemos una oferta, pero se ha reducido muchísimo, con lo cual las cositas buenas hay que verlas, y una de ellas es el espectáculo los espectáculos de acuarela.
Se reduce porque es que evidentemente tenemos que vivir. Y hay un momento en que la gente no puede sostener esos espectáculos. Las producciones valen dinero, hay inversión y hay momentos, pero es que incluso grandes productoras vienen aquí a Barcelona, están en el Teatro Apolo, están en teatros realmente grandes y hacen, ¿qué? ¿Un mes de funciones?
Si llega.
Si llega.
Bueno, es que al final
cuando en Madrid llevan un año.
¿Un año?
Llevan llenando. Vienen aquí un mes, viento.
Bueno, claro, pero que también claro, piensa, claro, por ejemplo, si ponemos de ejemplo, por ejemplo, Teatro Apolo, al final, al principio sí que, lógicamente, eran muchas veces eran producciones propias de Ricard Reguán y al final había una dirección allí que hacían ese tipo de inversiones. Al pasar a Grupos Media, que son en Madrid, que sí, son en la central, que ahora, lógicamente, lo que hacen es rotatorio. O sea, espectáculos que están en Madrid vienen a Barcelona, los de Barcelona se van a Madrid y al final se retroalimentan entre ellos.
Sí, pero llega, un, llega un momento en el que las últimas funciones... Te lo digo yo así, entre nosotros. Que
ahora,
no
que, ahora que no nos oye nadie.
Llega un momento en las últimas funciones que pinchan.
Sí, eso pasa.
Porque la gente no va al teatro. La gente prefiere pagar 200 plataformas para ver series que no, para tener series que no va a ver absolutamente nunca. Y luego tienen espectáculos en directo. Porque a nosotros nos pasa muchas veces con el plan B llenamos la sala y cuando terminamos la gente viene a hablar con nosotros y nos preguntan ¿pero cuándo habéis abierto esto? Pues Cari, llevamos abiertos 20 años. O sea, claro, lo mismo.
Al igual es que no hemos sabido buscar.
Claro,
bien,
lo mismo. Claro.
Oye, entradas, ¿dónde las pueden comprar? Para ver
pues a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales Instagram de Acuarela Music Restaurant, a través de mis redes sociales Borja Escalona. Veréis un guapazo de perfil.
El guaperas.
En blanco y negro. No soy el otro, soy el bueno. Incluso, bueno, si no, siempre se va colgando de forma repetitiva a través de las historias. Y si no, pues podéis mandar un DM sin problema, tanto a Acuarela como a mí personalmente. El artista te facilitará tu entrada. Y también, por supuesto, todo esto se hace pues, a través de plataformas de venta como Dinaticket y Atrápalo.
Vale. Oye, Borja Escalona, de verdad, qué placer tenerte aquí.
El placer es
estaríamos
mío.
Hablando todo el programa, tenemos más invitados, pero es que de verdad que tanto por parte de nuestra siguiente invitada que presentaremos como por parte tuya, es un lujo que hayas estado aquí, de verdad.
El placer es mío y el lujo siempre es que me invitéis y contéis conmigo y sobre todo que deis cabida a artistas, pues eso, que vivimos el día a día y que estamos a pie de calle, ¿no? Que siempre, que no todo el mundo es Bad Bunny.
Exactamente, ahí está, ahí está.
A ver si encima con la de pasta que se dejó mi madre en logopeda. Y ese señor no pronuncia ni la R y mira la pasta que...
¡Qué gana! Hay que ver, Dios mío.
Madre mía. Oye,
bueno,
Borja.
Muchísimas gracias.
Un gustazo.
Vale,
ya
sabes que tienes aquí tu casa. Siempre que tengas proyectos y propuestas y cositas que quieras y quieras venir a vernos, tienes aquí tu casa.
Yo me vengo, me preparo un tupper y comemos aquí.
Venga. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y en dos semanas conseguí descubrir que todo lo que hace consecuencias deja. Todos los excesos que a mi cuerpo le di tan solo sirvieron para perder la cabeza.
Como en un cuento donde todo parece verdad, bebes del agua de la que debías dejar pasar. Todo se turbia como al ingerir una poción de las que son letales para un pobre corazón. En el momento todo aquello te empieza a gustar, hasta que te das cuenta de que ya no hay marcha atrás. Te has embarcado en un viaje sin final. Y cuando este llegue nada te podrá salvar. Y hoy gritas con temor, oh, oh, y gritas con temor. Y en dos semanas conseguí descubrir que todo lo que haces consecuencias deja. Todos los excesos que a mi cuerpo le di tan solo sirvieron para perder la cabeza. Y ahora me pregunto si podría vivir sin ti.
Thank you.
Bien, seguimos con el programa y ahora os queremos presentar a la siguiente invitada de hoy. Ella es la doctora Claudia Beatriz Mitru. Ella es una reconocida especialista en cirugía general y en el aparato digestivo con más de 20 años de experiencia. Además de su labor en cirugía digestiva, ha desarrollado una sólida trayectoria en flebología, enfocándose en el tratamiento de las varices mediante técnicas mínimamente invasivas como la esclerosis con microespuma guiada por ecografía. Creo que lo he dicho bien,
¿no? Lo has
¿no?
dicho de maravilla.
¡Wow! Menos mal. Bienvenida, Claudia.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, oye,
pues todo esto suena muy interesante, ¿no?
Muy interesante, porque además yo creo que es una técnica que ahora hablaremos, sí. ¿no? Que es algo que no requiere cirugía, ¿no? Al final
bueno,
es...
Bueno, no requiere cirugía y, claro, las varices son un tema que se dejan de lado muchas veces, ¿no? Incluso los médicos de familia no le dan la importancia que tienen. Y bueno, la gente tiene que saber que hay muchos tratamientos, por supuesto los quirúrgicos también tienen su rol, pero hay muchos tratamientos no quirúrgicos que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas.
¿Y en qué se basa este tratamiento?
Bueno, el tratamiento se basa en... hay varias cosas que hay que destacar en la patología venosa y linfática. Son dos patologías diferentes, pero que van de la mano. La insuficiencia venosa es una enfermedad que sufren los seres humanos, porque vamos en dos piernas, ¿no? Vamos de pie y vamos erguidos. Los animales que distribuyen la presión del cuerpo en las cuatro patas no tienen este problema de varices. Pero desde que el ser humano se puso de pie, la sangre venosa, que va de los pies hacia el corazón, al revés de las arterias, pues tienen que subir de abajo hacia arriba, hacia el corazón, y tienen que soportar el peso de la atmósfera. Entonces, claro, por lógica, el peso de la sangre caería, ¿no? Pero hay un sistema valvular dentro de las venas que hace que ese retorno venoso sea suficiente. Cuando estamos mucho tiempo de pie, el embarazo, bueno, genética también, muchos factores, hacen que esas venas se dilaten. Y entonces, al dilatarse las venas, esas válvulas no contactan unas con otras en la pared de los vasos, y entonces esa sangre que debería subir retorna, baja por las piernas. Y entonces va buscando nuevos canales para redistribuirse de alguna manera. Y esas son las varices que vemos y aparecen en las piernas.
Que hay algunas que son realmente grandes y dolorosas, además si te das un golpe.
Que es una enfermedad que no se le da importancia porque evoluciona lentamente con el tiempo, pero irremediablemente lleva a una enfermedad principalmente en las piernas que, por ejemplo... son las úlceras venosas. Entonces, claro, por ahí dentro de... Tengo el problema ahora y dentro de 10 años tengo una úlcera. Por eso hay que... La prevención, ¿no? Y estos tratamientos mínimamente invasivos son tan importantes.
Sí, hablábamos de que utilizabas una técnica de la esclerosis con microespuma, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido la evolución desde que lo has empezado a tratar hasta el día de hoy?
Bueno, básicamente antes, yo a los 23 años, tengo unos cuantos más ahora, a los 23 años me recibí de médico y entré en el MIR, digamos, en la carrera para hacer la especialización en cirugía. Y cuando terminé esa especialización, luego de 5 años, empecé a trabajar también, aparte de cirugía abdominal, en flebología. Y entonces, bueno, estuve desde... tiempo, más de 20 años, ya perdí la cuenta, haciendo estos tratamientos, y en esa época lo que se hacía es operar, ¿no?
Sí,
se operaba, exacto, y incluso se quitaba toda la vena principal, que era la vena safena, desde la ingle hasta el tobillo.
Sí, pero luego igualmente buscaban otros caminos.
Exacto.
Era
pan para hoy,
sí,
y
pan para hoy,
para
exacto,
mañana.
Exacto,
una única cirugía, que era sacar la safena, pero cada paciente puede tener ese problema y otros, ¿no? Entonces, pues esa era la técnica, incluso hoy día se hace menos. Entonces se sacaba toda la vena y el paciente al año otra vez, las colaterales volvían a redistribuirse y otra vez el problema, y peor, porque no tenemos la vena principal, claro, con la que yo trabajo hoy día, que es la que cuando falla, es la que vamos a tratar con una técnica que es mínimamente invasiva, poner una espuma mirando con ecografía esa vena que está funcionando.
La espuma sirve como contraste.
Yo lo que veo, lo que siempre hago con el paciente es hacer una ecografía. Hacemos una ecografía porque es lo que tengo que... Yo tengo que diagnosticar cuál es el problema principal, cuál es el origen, dónde está ese reflujo. Porque no sirve ver a la vena, a la variz, e ir a tratarla, como se hace muchas veces. Yo veo esta variz y la trato. Cierro esta y, como les he explicado antes, aparece por otro lado, porque el problema es interno. Entonces, la ecografía es fundamental para ver dónde está la raíz del problema. Y cuando veo la raíz del problema, que normalmente es una vena interna, la pincho con guía ecográfica y le pongo una espuma en el centro donde se produce el problema. Una espuma que es totalmente reabsorbible, que el cuerpo la asimila perfectamente, no es sintético, sino que es un derivado del alcohol. Y entonces eso hace que se solucione el problema de raíz. Y una vez que tengo, que es lo que haríamos con la operación, pero dirigida, ¿no? No es lo mismo sacar siempre la safena que sacar exactamente la vena que está funcionando mal. Y no la saco, la dejo en su sitio, le pongo la espuma y entonces la controlo ese reflujo. Una vez controlado el reflujo, ya voy a tratar esas venas visibles, pero de mayor a menor. Uh-huh. ¿Mm? Y eso es lo que hacemos en la consulta, es decir, el paciente viene, se hace la ecografía, ve dónde está el problema y ya en el mismo momento se soluciona. Tal vez necesita 2-3 sesiones y el paciente puede seguir su tarea y su vida normal.
¿Y todos los pacientes, por ejemplo, que tienen esta problemática, se les puede aplicar esta técnica? ¿O cómo haces la selección de decir, este paciente lo puedo hacer o a este
bueno,
no le va
sí.
a tener el resultado a lo mejor que
Por
que
eso
se espera,
fundamental
¿no?
la ecografía. La ecografía. Yo diría que en un 80, y me atrevería a decir 85% de los pacientes, se puede tratar sin cirugía. Es verdad que hay pacientes, por ejemplo, que tienen una patología muy, muy importante y entonces tardaríamos mucho o necesitaríamos muchas sesiones para lograr un resultado satisfactorio. Entonces, a veces propongo un tratamiento mínimamente invasivo con una mínima cirugía, nunca sacar la safena, en el cual ligamos esas colaterales insuficientes, la vena la ligamos, no la quitamos del todo, y entonces cuando tengo controlado el punto, ya voy a hacer la microespuma. Pero son pocos los pacientes que requieren esto, pero es verdad que querer unificar a un solo paciente y darle el mismo tratamiento a todos es imposible, es totalmente personalizado.
Y esta innovación en las técnicas médicas para este caso, ¿no? del tratamiento de las varices, ¿cómo han evolucionado también? O sea, ¿se aplican, por ejemplo, nuevas tecnologías a la hora de poder detectar pues los casos más a lo mejor más complejos?
Exacto. Lo que utilizamos es la ecografía, básicamente. Es nuestra herramienta del día a día. Incluso una vez hecho el tratamiento, a la sesión siguiente que viene el paciente, yo vuelvo a hacer una ecografía para ver cuál fue el resultado, porque tengo que estar 100% segura de que he tratado el origen del problema. Si tengo que requerir 2 sesiones para controlar el problema, que a veces ocurre, lo hago así. Y entonces, pues luego continuamos con incluso las 2 piernas. Generalmente los pacientes no es un lado, generalmente vienen con el problema en las 2 piernas y en la misma sesión tratamos las 2 piernas sin problema. Y yo le hago un planning al paciente de qué es lo que va a requerir. También hay terapias láser, también hay esto es radiofrecuencia, también se utiliza. Uh-huh. Hay un montón de innovación, pero yo creo que yo soy ferviente admiradora de la microespuma. Porque los otros tratamientos como el láser o la radiofrecuencia requieren quirófano también. Por más de que sea mínimamente invasivo, el paciente necesita un anestesista, necesita un quirófano y necesita una baja laboral.
Aquí en este caso con la espuma no es necesario.
Con la espuma no es necesario.
Y el
resultado es el mismo.
Y el paciente se puede ir a casa
tranquilamente.
¿Y hay algún protocolo después?
solamente 10 minutos después de aplicar la espuma tiene que caminar 10 minutos para que la espuma recircule. A veces utilizamos una compresión elástica, depende del tamaño de la vena, para que la vena se mantenga contenida. Y nada más. Y nada más, al otro día puede hacer deporte, puede hacer ir al trabajo, puede hacer su vida normal.
Es perfecto, obviamente.
Es perfecto, por eso yo lo defiendo esta terapia.
Porque, por ejemplo, las personas ahora que... Porque no sé si esto pasa más, me imagino más en mujeres que en hombres.
Sí.
La mujer es más propensa en el tema de varices,
¿no? Es más propensa, hay un tema hormonal también que facilita la aparición de varices, el embarazo. Uh-huh. El hombre tiene, pero... no es tan frecuente.
Y para las personas que nos estén escuchando, ¿en qué momento hay que venir a visitar un especialista?
Cuando veamos las varices.
¿En qué momento? O cuando ya...
Hay varios puntos. Claro. A ver, la enfermedad venosa tiene una evolución, distintos grados, ¿no? El grado mínimo es cuando se empiezan a hinchar las piernas, es decir, lo que llamamos edema de los tobillos. Este es el primer paso. Esto aparece antes de que aparezcan las varices. Entonces aquí ya es bueno consultar o... Esas personas que se levantan por la mañana con las piernas fantásticas y que a lo largo del día se van cargando, se van hinchando, tienen dolor, tienen pesadez.
Esos son síntomas de que te va, puedes, o que te puede salir. No es necesario que te salga, pero que es muy probable que te vaya a salir.
Que te vayan a salir varices o que tengas un problema de reflujo venoso, que lo que esté haciendo tu cuerpo es acumular líquido en las piernas porque no funciona bien tu retorno circulatorio. Uh-huh. Y entonces es bueno consultar, hacemos la ecografía y definimos si eso es un problema venoso o es un problema linfático, que también es el otro tema
que
hablabas que
tú antes.
Exacto.
Para diferenciar un tema de
exacto.
otro.
Hay muchos pacientes que se le hinchan las piernas y no tienen problemas de varices, sino que tienen un problema linfático. Y entonces también hay que tratarlo y hay que valorarlo.
Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le darías a jóvenes médicos que aspiran a una carrera de cirugía general y fluvología, ¿no? En este
pues
caso,
sí.
¿Algún consejo?
A ver, es muy importante el tratamiento de las varices. Es un tema que no se le ha dado la importancia que realmente tiene, que el 50% de la población sufre en algún grado de insuficiencia venosa. Y entonces es algo que podemos aportar mucho a la calidad de vida de los pacientes. Y si le damos la importancia que realmente tiene, pues podemos hacer mucho bien a la gente en esta patología.
Y las personas, por ejemplo, que tengan alguna duda, que quieran consultar contigo, ¿dónde, a través de dónde, cómo pueden hacerlo?
Bueno, pueden en mi Instagram, doctora.claudiamitru, es donde yo publico todas los momentos más importantes que hago en mi día a día. Uh-huh. Donde promociono los tratamientos que hago y bueno, yo trabajo en Vincenzo Monaco Hospitals. Uh-huh. Clinic, y ahí es donde hago mi día a día también con este. Luego les paso el número de teléfono que no lo recuerdo de memoria.
Vale, perfecto, no pasa nada, lo pondremos.
Lo siento, lo siento, no recuerdo el número de teléfono.
Lo pondremos, no te preocupes. Oye, pues Claudia, de verdad un placer tener
muchas
aquí.
Gracias.
Son temas
muy interesantes.
Sí, son temas que además habitualmente, bueno, pues tenemos, es un magazine obviamente, ¿no? Y hablamos de muchísimos temas, pero toda la parte esta más médica, sanitaria y específicamente.
Y estas novedades.
Y son novedades, al
sí,
final que los
es
avances.
Una novedad interesante que
sí.
no necesita
sí.
cirugía, que puedes hacer vida normal después. Pues, y que la verdad al no ser invasiva es perfecta.
No, sí. Y que mucha gente dice, bueno, las varices siempre vuelven a aparecer, ¿no?
Sí, es verdad.
Es
típico,
el comentario típico de la gente. Esto es cierto. Las varices vuelven a aparecer con el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerlas en su sitio. Porque si no hacemos nada, tenemos las que nos salen este año, las que nos van a salir
claro.
el año que viene y las que nos van claro. a salir dentro de 15 años. Y de repente nos encontramos con las piernas. Entonces, yo lo que aconsejo es hacer un tratamiento que no suelen ser muchas sesiones, son 3 o 4 sesiones, y luego anualmente un mantenimiento de una sesión, y entonces de esa manera mantenemos las piernas saludables, livianas y sin varices.
¿Es factor hereditario también?
Sí,
¿sí
hay
no?
un factor hereditario muy importante. Sí,
bueno,
sí,
o sea,
sí.
La
sí,
parte
sí.
genética al final.
Influye muchísimo. Familias con toda la familia con varices, sí.
Ah. Nosotros no lo sabía yo.
No, yo.
En mi familia no hay variantes.
En mi familia no hay, por eso lo he preguntado.
Tenéis suerte, tenéis suerte.
Yo también. No, en este caso no. Y bueno, al final es.
Pues pero he visto gente con unas varices impresionantes. Sí, que dices, qué dolor.
Y en esta época en la playa, ¿no? Empezamos a ver todas las.
Se ve toda la vena, además con unos bultos. Y dices,
sí,
oh,
porque a veces
dolor.
Tienes esas varices que son tan finitas, ¿no? Que
claro,
son,
hay muchos tipos.
Que son como roturas vasculares,
exacto,
¿no? Por decirlo de alguna manera.
Son las telangiectasias o arañitas. Que
o arañitas
se llaman.
Vasculares.
Sí, pero lo que yo digo es.
No, son las venas.
Es como, wow, negra.
Bueno, a mí me encanta tratar.
Ahí en medio y dices, Dios, qué dolor.
Sí, sí, sí. Me encanta tratar esas varices. Y son muy grandes, pero no suelen doler. Y por eso la gente muchas veces no consulta. Duele la pesadez, el edema, la hinchazón de las piernas, el cansancio, pero la variz en sí,
no duele.
Salvo que se inflame y haga una flebitis, no suelen doler. Entonces, por eso la gente no consulta. Y yo voy a la playa, veo esas varices y digo, ay, por favor, que quiero. Me encanta, quiero
doy una tarjeta.
Una tarjeta, por favor.
Véngase, por favor, a visitarme.
Ven, por favor, pero que no.
Claro que sí. Oye, pues Claudia, de verdad, un placer tenerte aquí.
Nos
ha encantado
el aprender.
Sí,
es interesante.
Aprendemos muchísimo con profesionales como Claudia, porque de verdad que tratan temas, bueno, pues muy muy específicos y para nosotros dentro de este mundillo de la comunicación es bastante desconocidos, ¿no?
Totalmente,
con lo cual
y
siempre suma.
Muchísimas gracias,
conocer gente
mío.
Así.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, me encanta esa sintonía que has elegido, tengo que decirlo, es una maravilla.
Claro, la tenía que cambiar.
Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender
pues,
hoy con el sí o qué?
Mira, vamos a hablar de algo muy curioso que es realmente pasó. Y estamos hablando de un científico que intentó revivir cabezas y lo logró.
¿Y lo logra?
Sí,
cuéntanos.
Señor, mira, nos vamos a la década de 1920, cuando la Unión Soviética todavía estaba buscando cómo reinventar el mundo en plena Guerra Fría. Un científico se propuso una misión casi bíblica, vencer a la muerte. Su nombre era Sergei Brukhonenko y no era ningún loco sin estudios, Mercedes, ¿no? ¿Sí? Era un médico reconocido colaborador del mismísimo Instituto de Investigación Experimental de Moscú. Su objetivo, crear una máquina capaz de revivir órganos muertos, empezando por la cabeza. Wow. Y no hablamos en sentido figurado, ¿eh? Era real. Brukhonenko inventó una máquina llamada Autoyector.
Wow.
La creó. Una especie de corazón artificial primitivo que bombeaba sangre oxigenada. Estamos hablando de 1920, ¿eh? Para probarlo utilizó la cabeza cortada de un perro. La imagen es perturbadora, pero él aseguraba que la cabeza podía mover los ojos, reaccionar a sonidos y hasta lamerse el hocico si quería. Todo sin cuerpo.
Madre mía, estoy intentando visualizar esa imagen, ¿eh?
Y lo peor de todo es que hay un vídeo, ¿eh? Hay un vídeo que se llama Experimentos de revivir organismos, que fue filmado en 1940 y muestra las pruebas. Cuerpos de perros siendo reanimados, corazones latiendo fuera del pecho y, sí, una cabeza sobre una mesa parpadeando.
Madre mía.
Una cabeza de un perro solo. Brukhonenko afirmaba que si podía mantener una cabeza con vida, podía hacer lo mismo con órganos humanos. Wow. Y eventualmente revivir a los muertos. Su trabajo fue tan impactante que incluso inspiró a Mary Shelley, obviamente no en su época, sino décadas después, cuando la ciencia empezó a acercarse a la ficción para Frankenstein.
Bueno, es que me lo estaba recordando esto.
Claro, Mary Shelley es Frankenstein.
Wow.
Pues el gobierno soviético no sabía si aplaudirlo o enterrarlo, porque la verdad es que es un poco loco, pero finalmente le dieron reconocimiento como pionero en la cirugía cardiotorácica. De hecho, su máquina fue precursora de los primeros bypass y máquinas de circulación extracorpórea que existen actualmente.
¿Quién se lo iba a decir a él? Madre mía.
Pues mira, que teníamos aquí un científico loco, un Frankenstein de la época, y al final, mira, todo lo que hizo en aquel momento, que sí que era locura,
pues sí,
lo que parecía una cabeza de un perro moviéndose sola. Al final, pues es precursora de máquinas que nos alargan la vida.
Sí, ¿o qué? Madre mía, Santi, no dejas de sorprendernos. Muchísimas gracias. Bien, ya ha llegado el momento del consejo de belleza de Carmen Marín Perruquers. Esta semana os traemos un rápido look para estar siempre perfectos. Cabello efecto mojado, el look estrella para estos días de calor. El estilo with look vuelve con fuerza tanto en melenas sueltas como en recogidos.
Y también para hombres, ¿eh?
También
es
para
muy
hombres.
Fácil, ¿eh? Te pones gomina, todo para atrás y morenito, quedas perfecto.
Perfecto, ideal para ir días de calor, eventos o incluso para ir a la playa, como queráis. ¿Cómo se puede usar? Como tú has dicho, un gel fijador sin alcohol y mezclar un poquito de serum capilar para conseguir ese efecto brillante y flexible sin apelmazar. O sea que, ya sabes, Santi,
para hombres, poner, y mujeres,
¿no? Hombres y mujeres,
para ir a la playa este año. Todos con el wet, ¿qué? Wet look.
Wet look. Es un consejo, ya sabéis, de Carmen Marín Perruquers. El salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 en el Prat de Llobregat. Y
notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Una delegació d'11 eurodiputats visita a partir d'avui Barcelona i Badalona per abordar la problemàtica sobre l'accés a l'habitatge. El govern té previst demanar a aquesta delegació recursos per desplegar l'habitatge públic. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha anunciat que volen traslladar als diputats europeus les principals problemàtiques en aquest àmbit. A Catalunya ha deixat clar, però, que encara és aviat per determinar quina xifra volen sol·licitar en forma de fons europeus.
És una primera trobada, el que volem és explicar i que fruit d'aquest diàleg puguin sortir programes específics que entenem que no han d'estar només dirigits a Catalunya. Lògicament és un problema estructural, però és compartit en l'àmbit europeu.
Més temes. Nou mínim històric en el consum de tabac a Catalunya. Segons la darrera enquesta de salut pública, 2 de cada 10 persones majors de 15 anys continuen fumant, amb un descens d'un punt en un any. Una xifra